La obesidad no es ni un virus ni una maldición bíblica, pero parece que un pinchazo semanal nos devolverá toda esa salud que el sistema nos ha robado, aunque tengamos que pagar nosotros los numerosos efectos secundarios de estos medicamentos que no curan, sino que tratan y nos convierten en adictos de por vida. Es cierto que prescritos por especialistas son útiles para los pacientes que los necesitan, pero es que hay mujeres tomando Ozempic antes de una boda o para la operación bikini. El culto a la delgadez vuelve con más fuerza que nunca, a tomar por viento la diversidad corporal. En nada, la que no esté delgada será porque no quiere, o no quiere gastarse su buen dinerito en esa nueva esclavitud. Entre la semaglutida y el Botox, no sé yo qué quedará para pagar el alquiler.
8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
Entre otras cosas, hoy es el Día Internacional de los Bancos. Entre tú y yo, yo también creo que todos los días son del banco. Y también, qué cosas, es el Día Internacional contra las medidas coercitivas unilaterales, que al final todo encaja.
Electrodomésticos Milar patrocina el tiempo.
Y algo puede llover esta mañana, con temperaturas mínimas y acaso algo más altas, con máximas con pocos cambios, con viento de poniente, que puede soplar fuerte, con rachas muy fuertes en el interior, que han encendido, por cierto, el aviso amarillo, y con ahora mismo 11 grados en Valencia, 10 en Alicante y 9 en Elche y en Castelló.
En Milar sabemos que para que tu satisfacción sea 5 estrellas, nuestros servicios han de ser de 5 estrellas. Quizá por eso estamos muy cerca de ti gracias a la atención y el asesoramiento personalizado de nuestros expertos vendedores, ya que te ponemos todas las facilidades en la instalación y recogida de los electrodomésticos. Quizá por eso, en Milar, los servicios son de 5 estrellas.
Si un señal de stop es fa parar, si la bandera roja en la playa fa eixir de l'aigua i el cinturó de seguretat protegeix la teua vida, fes el mateix quan hi haja una alerta meteorològica. Davant les emergències, dona el pas. Prevenim, actuem, salvem. Informa't en 112.cv.gva.es. Generalitat Valenciana. Així, ara.
Pon tu mente en blanco. Que imagina un vino blanco como un amanecer. Que a la vez es blanco como el azul del mar. Y blanco como el verde de las hojas. Este blanco existe. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Blanco como ninguno.
La criticada Susana Camarero pierde la portavocía que ha mantenido durante lo más duro de la dana y también asuntos sociales. Vaya, la responsabilidad sobre las residencias, por ejemplo. Pero mantiene vicepresidencia primera y gana competencias como empleo. El criticado conseller de Educación con la Dana, Rovira, se queda con la llave de la caja, con Economía y Hacienda. Suena ascenso. El valenciano, piedra de toque con Vox, pasa a ser competencia directa de presidencia de la Generalitat. Esos son, o serían, las principales diferencias entre el consell de Pérez Llorca y el de Carlos Mazón. El resto queda básicamente igual, con el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, en el papel de portavoz. Es una cara, la verdad, algo más amable. 6 hombres y 5 mujeres, más consellerías, más secretarías autonómicas. Y Pérez Llorca ya se ha reunido con su equipo. Ana Talens, ¿qué tal?
Buenos días, Juan. Lo hacía ayer en reuniones individuales durante toda la jornada, porque ya lo decía cuando hizo público al gobierno valenciano, no pueden parar ni un minuto, toca ponerse a trabajar de inmediato.
Este es el consell que abre una nueva etapa, una etapa de diàleg, amb l'objectiu de treballar per al conjunt de ciutadans de la Comunitat Valenciana, per seguir duent endavant aquestes polítiques del canvi tal com van decidir els ciutadans en l'any 2023. És important que junts avancem.
Ana, vamos a ver lo de las carteras.
Vivienda, juventud y empleo son los ejes de su gobierno. Al frente estará Susana Camarero, que, como decías, pierde la portavocía y la competencia sobre políticas sociales, que asumirá una de las caras nuevas, que es Elena Albalat. Es hasta ahora la secretaria autonómica del sistema sociosanitario. Y la portavocía la asume, como has dicho, Miguel Barrachina.
Otra cara nueva para una consellería también nueva. Vicepresidencia segunda y Consellería de Presidencia, al frente de la cual estará José Díez Climent. Ya estaba entre bambalinas en el organigrama de la Generalitat, ahora será el encargado, entre otras cosas, de atraer inversiones.
Y esta consellería tendrá 3 secretarías autonómicas. Enar Molinero, te sonará de la época de Camps y que tuvo un papel destacado en la visita del Papa, será la secretaria autonómica de Presidencia. Jacobo Navarro, secretario autonómico de Análisis. Y Vicente Ordaz, periodista, secretario autonómico de Comunicación. Abandona por tanto, la presidencia del Consejo de Administración de Apunt y presidencia se queda en la política lingüística también.
Vicente Martínez Mus seguirá como vicepresidente tercero y conseller para la reconstrucción, reforzado por un comisionado para eso mismo, para la reconstrucción, Raúl Mérida, hasta ahora secretario autonómico de Medio Ambiente.
Y lo de José Antonio Rovira ya te lo hemos contado, deja la cartera de Educación, Cultura, Universidades y Empleo y se queda con la llave de la caja, conseller de Economía y Hacienda. Ruth Merino sale del gobierno valenciano.
A Rovira lo destituye al frente de Educación María del Carmen Ortiz Ferrer. Es la actual directora de la Universidad Popular de Valencia.
Y Sanidad sigue en manos de Marciano Gómez. Industria y Turismo en las de Marian Cano y Justicia en las de Nuria Martínez.
Y es la alineación del nuevo míster Pérez Llorca que fue acogida así por la oposición.
La secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morán, considera que continúa mandando Mazón, que es una prórroga en la que se premia y mantiene a consellers con muertos a sus espaldas.
Mazón es nota que encara es el que mana en el Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Han intentat contentar també a Maria José Català per a que aquestes divisions que s'han generat en el Partit Popular que vagin tranquil·litzant-se les aigües, però en definitiva no sé si van premiant conforme tenen morts a l'esquena. Senyor Mazón, quants morts té a l'esquena? Doncs pues, una pujada de sou i oficina de l'expresident. La senyora Susana Camarero, quants morts té a l'esquena? Doncs pues, continua seguint vicepresidenta primera.
No canvia nada, segons el síndic de Compromís, Joan Baldoví.
Avui el president parlava de nova etapa i jo no sé, probablement el nou president necessita ulleres. Nova etapa amb els mateixos. Nova etapa que comença pujant-li el sou a l'antic president.
Para el popular Nando Pastor, estamos ante el Consell de la Solvencia, de la Estabilidad y del Diálogo.
Y dentro de lo que es el diálogo y dentro de lo que es el marco que Juanfran Pérez Llorca, el presidente, ha dicho quiere para esta legislatura, yo veo perfectamente que engarza perfectamente con sus palabras, con el contenido, con las políticas que se anunciaron y se comprometieron por parte del presidente.
Vox, de momento, no ha dicho nada, veremos. Vamos con los agentes sociales ahora.
Tino Calero de UGT afirma que lo importante es que más allá de los nombres y de los cambios de caras, la estructura básica se mantiene y Vox sigue marcando la agenda.
Las políticas en materia de ocupación, en materia de vivienda, que es en estos momentos un de los principales problemas que tienen los valencianos, y las políticas que afecten a la juventud valenciana se incorporen a la vicepresidencia primera. Si eso evidentemente significa que el presidente de la Generalitat les fica com a polítiques prioritàries a desenvolupar per al govern valencià.
I Ana García Alcolea, de Comisiones, en parecidos términos, afirmava que no se puede llamar nuevo este Consell, es el anterior con algunos retoques.
La firma de Bernardo Guzmán.
Como el Partido Popular no ha querido convocar elecciones autonómicas, entendemos que asume lo que llevamos de legislatura. Menos de 2 años y medio atípicos en los que ya tenemos 5 gobiernos autonómicos. Por lo menos Pérez Llorca no ha imitado a su antecesor con aquello de un consejo con los mejores, aunque ya nos gustaría que lo fueran por la cuenta que nos trae. Solo una salida y 3 incorporaciones, pero con cambios muy importantes en el equipo más próximo al presidente y en la portavocía. Pérez Llorca ha elegido equipo no para empezar el partido, sino para continuarlo e intentar mejorarlo, porque ya ha empezado la segunda parte.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. ¿Necesitas luz para iluminar tus momentos especiales? ¿Buscas el calor del gas para cocinar tus recetas favoritas? ¿Quieres optimizar el consumo en tu factura? Los agentes energéticos de Fenie Energía estarán siempre a tu disposición, como maestros de las artes energéticas. Llama al 900-215-470 o visita fenieenergia.es.
Llega la Navidad y tienes ganas de renovar tu casa. Aprovecha los días sin IVA de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 4 al 9 de diciembre. Conforama.
Ha dicho que sí. Salomé Pradas ha dicho que sí.
Te lo contábamos, la jueza de la Dana le había dado 24 horas para que dijera si quería aportar a la causa los WhatsApps de la tarde de la Dana. Según fuentes cercanas a la exconsellera, su defensa informará hoy al juzgado de que Pradas aportará voluntariamente en los próximos días los WhatsApps que conserva del día 29 de octubre con Carlos Mazón y con su mano derecha, José Manuel Cuenca.
Y ahora escucha.
aunque salga el sol, puede posiblemente que en la ciudad de Valencia, en su entorno, puede salir el sol en las próximas horas, pero los barrancos van a llevar agua, pueden llevar agua de aguas arriba.
Esa es la mayor... Jorge Suárez es el subdirector de emergencias, lo decía en la SER el día de la Dana, una grabación que, por cierto, requirió en su día la jueza. Su testimonio hoy como testigo es importante porque es uno de los señalados por Salomé Pradas como responsable del tardío envío del S-Alert y porque fue quien autorizó además al funcionario que guardó los vídeos de la llegada de Mazón al Cecopi aquel día para que los guardara más de un mes. Recuerda que puede llover esta mañana con temperaturas mínimas, si acaso algo más altas, y con máximas que se van a mover poco. Viento de poniente, puede soplar fuerte, rachas muy fuertes en el interior, que han encendido, por cierto, el aviso amarillo.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. El Hospital de Torrejón, que representa un modelo concreto de gestión sanitaria por el que una empresa privada gestiona un servicio público, es un hospital relativamente pequeño que, sin embargo, está entre los que más consultas rápidas y más partos realiza en Madrid. Las consultas y los partos son de los servicios que mejor paga la Comunidad de Madrid. La información que ayer adelantó el diario El País dejó al descubierto la gestión de este hospital en busca de negocio, con el audio en el que se escuchaba al CEO del grupo Rivera Salud, a Pablo Gallard, ordenando aumentar las listas de espera y descartar tratamientos que no fueran rentables para aumentar así los beneficios. Después de eso, la compañía ha decidido apartar a Gallard de la gestión del Hospital de Torrejón y ha encargado una auditoría, aunque está por ver que eso sirva para contener la polémica.
Aquí estamos hablando del responsable de un hospital llamando a incrementar las listas de espera. Y por lo que cuenta esta mañana el diario El País, Rivera Salud despidió a cuatro directivos que se quejaron de que en ese centro público, estaban rechazando pacientes para que la empresa pudiera ganar más dinero. Lo denunció una directiva y la echaron dos días después. Lo denunciaron luego otros tres directivos y los echaron al día siguiente.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barcelona.
O sea, en Torrejón, en el año 22 y 23, decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es desandemos el camino.
Este es el audio que publicó ayer El País y en el que se escucha a Gallard llamar a desandar el camino e incrementar las listas de espera. Lo que anoche comunicó la empresa Rivera Salud es que desvincula al CEO, a Pablo Gallard, de la gestión del Hospital de Torrejón. Javier Carrera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Eso justo cuando la Consejería de Sanidad había pedido una reunión con él.
Sí, una reunión que se iba a celebrar hoy mismo y que queda anulada, confirman a la SER fuentes de la Consejería. En el gobierno de Ayuso creen que ya no tiene sentido ese encuentro tras el paso atrás del CEO de Rivera Salud y ahora van a pedir un encuentro con el máximo responsable de la empresa. Gallard se aparta o queda apartado, según la compañía, para proteger los valores y la ética de la empresa. También anuncian esa auditoría, según Rivera Salud, para garantizar que no ha habido ningún incumplimiento. Unos incumplimientos que la Comunidad de Madrid decía ayer no haber encontrado a pesar de los audios, limitándose a pedir esa reunión. De hecho, el portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García, evitaba hablar de posibles sanciones al hospital.
Que insisto que la Consejería de Sanidad está permanentemente encima de todos los centros. Precisamente esa libertad de elección lo que permite es que sean los usuarios, que sean los madrileños los que decidan dónde quieren ser atendidos.
El portavoz de Ayuso, que defendía así de paso ese modelo sanitario que riega de dinero público a empresas como Rivera Salud.
Añade hoy El País, les decía que cuatro directivos denunciaron en un canal ético interno estas instrucciones de rechazar pacientes para aumentar beneficios. La entonces gerente presentó una queja el día 22 de octubre. Rivera Salud la echó dos días después. Y el día 26 de octubre, tres directivos asistenciales denunciaron también lo mismo. Les echaron al día siguiente. Alega la compañía, alega Rivera Salud, que les echó por falta de confianza. El caso es que estas personas despedidas pusieron por escrito que Gallard ordenó dar prioridad a pacientes que no tengan asignado ese hospital, el de Torrejón, pero que sin embargo sean rentables, relegando de esa manera la atención a los no rentables.
El hospital de Torrejón está inspirado en el modelo que el PP experimentó en Alzira, de ahí el nombre del grupo, del hospital de la comarca de la Ribera, en Valencia, que fue el primero público, pero de gestión privada. Y este modelo tiene características como las que les contaba al empezar. Estamos hablando de un hospital de apenas 250 camas, pero que atiende miles de consultas rápidas o que es uno de los que más partos realiza. Eso está entre lo que mejor paga la Comunidad de Madrid. Y eso, Javier, ocurre también en otros hospitales que son concertados.
Sí, es ese modelo que escuchábamos defender al portavoz de Ayuso y que explica, por ejemplo, esas imágenes de pacientes con citas a las 3 de la madrugada en hospitales a decenas de kilómetros de sus domicilios. El de Torrejón es uno de los casos que mejor lo representa. En un hospital pequeño, con pocas operaciones, sin apenas trasplantes y estancias más cortas. Eso es lo que pedía el CEO de Ribera Salud, pero que al mismo tiempo atrae a miles de madrileños para consultas rápidas gracias al modelo de libre elección. 24.000 en Torrejón en el último año, por las que la comunidad paga un extra. Pero como dices, el de Ribera Salud no es el único. De hecho, de los 5 hospitales que más consultas de este tipo consiguen, uno es el de Torrejón, pero los otros 4 son del grupo Quirón. Y eso se traduce en más dinero.
En más dinero que le paga la Comunidad de Madrid. Seguiremos en el abierto. El hecho es que la Comunidad de Madrid admitió hace 3 años en los tribunales que había pagado 7 millones de euros adicionales a Ribera Salud por gestionar precisamente el hospital de Torrejón. Pedro Jiménez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. 6,8 millones de euros que el gobierno de Ayuso pagó por la liquidación del hospital de Torrejón en el año 2015, que ya se había cerrado, y con un saldo favorable a Ribera Salud de 4,32 millones. La concesionaria exigía 7,6 millones más y el caso terminó en el Tribunal de Justicia de Madrid. Antes de llegar a juicio, Sanidad se descolgó con un nuevo informe que corregía su decisión anterior y admitía el pago de estos 6,8 millones que se quedaron fuera del radar de la justicia. La sentencia no analiza si ese sobrecoste se ajusta o no a la legalidad, se limita a poner el sello oficial al reconocimiento del pago porque ha habido, decía el juez, un allanamiento parcial por parte del gobierno de Ayuso.
Pedro, gracias.
Hasta luego.
Decía antes, Javier, como en un primer análisis la Comunidad de Madrid había dicho que no había encontrado ningún incumplimiento por parte del grupo Ribera Salud, al que convocó a esa reunión. Bueno, desde el gobierno puso en redes sociales Pedro Sánchez: este es el modelo del PP, hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse, escribe el presidente del gobierno. El CEO de una empresa decidiendo sobre la vida de la gente, en eso consiste, dice, la privatización de la sanidad.
Eso mientras en el gobierno y en el PSOE tienen ahora mismo 2 urgencias, tratar de satisfacer a Junts para que desbloquee la legislatura y sobre todo contener el malestar interno por cómo ha gestionado la dirección del PSOE las denuncias por el comportamiento misógino de Paco Salazar, que fue asesor de Sánchez en la Moncloa y que allí mismo en la Moncloa tenía comportamientos degradantes con las mujeres que trabajaban con él.
Empleadas de la Moncloa que lo denunciaron a través del canal interno de los socialistas y esas denuncias desaparecieron de pronto de ese canal, según informó el diario.es. El PSOE admite falta de diligencia y tal es el malestar interno que anoche, de urgencia, el partido convocó a sus responsables de igualdad.
Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal, Áñez? Buenos días.
La responsable de igualdad del PSOE, que es Pilar Bernabé, pidió confianza, pero dentro del partido admiten que la gestión ha sido un desastre y además esto se suma al impacto que ya habían causado los comentarios machistas de Ábalos y de Koldo.
Sí, hay mucho malestar en el PSOE, en las federaciones, por la gestión incomprensible, dicen muchas fuentes, que se ha hecho de esta crisis, que admiten les hace mucho daño porque creen que afecta a la credibilidad de su compromiso feminista como partido. Según explican a la SER varios dirigentes, Pilar Bernabé pidió ayer confianza a las responsables de igualdad en la reunión que convocó de urgencia ante la exigencia de explicaciones que llegaban de los territorios. Lo que piden varias federaciones es que el caso se lleve a la fiscalía, ya que orgánicamente no se puede actuar contra Salazar porque ya no es militante. Por ahora, la dirección les ha emplazado a otra reunión presencial la semana que viene mientras tratan de sofocar el incendio que se extiende por las filas socialistas y que algunos dirigentes achacan al intento estos meses de proteger a Salazar, del que ahora todos reniegan.
Ana, gracias.
A vosotros.
Y lo que se siguen produciendo, lo venimos contando desde primera hora en este país, son crímenes machistas. Conocimos uno el lunes, un hombre que dio 20 puñaladas a su mujer en Torrejón. Conocimos otro el martes, con una mujer apuñalada también por su pareja en Alicante. Y ayer se produjo un tercer asesinato. Fue en Torrijos, en Toledo, donde una mujer de 39 años fue asesinada también con arma blanca por un hombre, su expareja, en presencia de sus 2 hijos. Estos 3 crímenes, en apenas 3 días, dejan huérfanos a 5 menores.
Es demostra, doncs, que no és que no poguessin, sino que no volían. Todo eso.
A primera hora de ayer, Miriam Nogueras salió a decir que para Junts nada ha cambiado respecto al PSOE. Ellos dicen que están en la misma posición de bloqueo, pese a la mano tendida que les ofrece de nuevo Pedro Sánchez, que no da la legislatura por perdida y cree que podrá traer con nuevas cesiones al partido de Puigdemont.
Esta semana ha llevado, de hecho, al Consejo de Ministros algunas medidas que pedía Junts y que Junts ha dicho que le votará cuando ese decreto tenga que convalidarse en el Congreso. Hoy, a unas horas de que empiece esta próxima medianoche la campaña electoral en Extremadura, con la que este país estrena un nuevo ciclo electoral, veremos un paso más en esta estrategia. Hoy se va a abordar en el Parlamento, en el Congreso, una medida contra los delincuentes multireincidentes, algo que quiere Junts, algo que quieren los partidos de la derecha y que el PSOE estaría dispuesto a estudiar con la oposición de Sumar.
Aquí se verá, de hecho, lo complicada que es la jugada para los socialistas, porque para conseguir atraerse a Junts corre el riesgo de perder a algunos de sus otros socios. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Una de las iniciativas que el PSOE quiere recuperar para atraer de nuevo a Junts es la proposición de ley en materia de multireincidencia. Un viejo anhelo de los independentistas que quieren aumentar las penas hasta 3 años de prisión por robo de móviles, incrementar las multas por reincidencia o que los ayuntamientos tengan capacidad para actuar contra los delincuentes. Sin avances en el trámite parlamentario hasta hace unas semanas, hoy se reúne la ponencia para intentar cerrar un acuerdo que puede dejar una fotografía curiosa en este momento político. Toda la izquierda, incluida Sumar, rechaza el texto que propone Junts, por lo que la única posibilidad para que saliese adelante sería con los votos de PSOE, Junts y PP. Fuentes populares no desvelan qué van a hacer en esta ponencia, pero sí recuerdan que la multireincidencia es algo que siempre han demandado. Con reuniones que se celebran a 3 bandas en las últimas horas, en caso de que hoy no hubiera acuerdo, se daría más tiempo para tener consenso en un texto que divide a la izquierda y a la derecha, con el PSOE entre medias.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es... Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
47.769, serie 26.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
La cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
La vivienda sigue siendo el gran problema social que tiene este país y sobre eso tenemos novedades esta mañana. Les vamos a explicar un informe del Ministerio de Consumo que pone cifras a una realidad de la que les hemos hablado otras veces, cómo al cabo de 5 años vencen los contratos de alquiler. El dato es este, el año que viene será el año en el que van a vencer más alquileres. Jordi Fábrega, buenos días.
Hola, buenos días, Ángels.
Serán 630.000.
Sí, esos son los contratos de alquiler firmados hace 5 años en un momento de precios bajos y que en su gran mayoría vencen el año que viene. 632.369 contratos, según datos recopilados en un documento del Ministerio de Consumo a partir de datos de la Agencia Tributaria y que, por tanto, no incorpora cifras ni de Euskadi ni de Navarra, así que el total es algo superior. En estos pisos viven más de 1.600.000 personas que tendrán que renovar su contrato o buscar otro piso el año que viene en un mercado cada vez más tensionado porque en estos 5 años el precio del alquiler ha subido más de un 30%. Calcula el informe que para una renta mediana, renovar ese alquiler le costará pagar al año 1.735 euros más.
Antes contábamos, Jordi, las diferencias que hay dentro del gobierno para traerse a Junts con medidas, por ejemplo, contra los multireincidentes, pero en esto también hay debate entre los socios, entre el PSOE y Sumar, sobre si tiene que haber una renovación automática de los alquileres.
Sí, porque de hecho este problema que decimos que se va a concentrar en 2026 ya se ha empezado a notar este año y ha llevado a Sumar a exigir al PSOE que apruebe una prórroga automática de estos alquileres sin subida de precio que supere el IPC. Es una propuesta que presentaron los ministros de Sumar en octubre, que ha defendido en el Congreso, pero que de momento no ha sido aprobada por el Ejecutivo. De hecho, desde Sumar nos dicen que siguen esperando respuesta a la propuesta, que consideran que es imprescindible esta prórroga automática de estos alquileres para evitar una crisis social.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
De momento, hoy lo que tiene en la agenda el gobierno es que va a presentar la nueva empresa pública de vivienda. El propósito de esta empresa es que en una primera fase gestione unas 40.000 viviendas destinadas a alquiler asequible.
Y vamos a ir a Canarias porque la consejera de Turismo ha denunciado amenazas y agresiones por la ley de vivienda vacacional. Asegura que lleva meses sufriendo este tipo de ataques por la norma que regula el uso turístico de las viviendas. Canarias, Agustín Padrón, buenos días.
Buenos días. La consejera se llama Jessica de León. Hace meses que está sufriendo insultos, amenazas e incluso agresiones con piedras contra su casa y su coche. Una situación que surge desde que comenzó la tramitación la ley el año pasado. Ayer lo explicaba a los medios.
He hecho hasta dos denuncias por amenazas veladas. He sufrido ataques en mi domicilio particular, pero sí que es verdad que nunca he querido decir nada absolutamente. Es verdad que ha sido duro.
Los ataques se han intensificado especialmente desde el verano en redes sociales, según se acercaba la aprobación definitiva de la ley a mediados de noviembre. Una ley que, entre otras medidas, prohíbe los pseudohoteles, los edificios completos dedicados a uso vacacional, las viviendas de protección oficial no podrán destinarse nunca a uso turístico y las nuevas viviendas no podrán dedicarse al alquiler vacacional hasta que hayan pasado 10 años de su construcción. En Canarias hay unas 73.000 viviendas vacacionales inscritas oficialmente, aunque se calcula que 25.000 no están activas.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana, con una gran cocina para que alguno prepare algo rico, donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes de Angus Primera B criado en España a 19,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos de especial!
¡Cuantos más seamos, mejor! ¡Guisos muy ricos, postres de locos!
¡Sin que nos cueste un riñón!
Esta semana celebra la Navidad con el turrón crujiente de chocolate
y el bogavante 6,99. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Si ves fuego, llamas a los bomberos. Si tu firewall hace aguas,
017.
Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa.
017.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Incide. Gobierno de España.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
La escalada entre Estados Unidos y Venezuela sigue ocupando el foco de la crónica internacional porque esta noche Donald Trump ha vuelto a insistir en su intención de atacar Venezuela por vía terrestre.
Very soon we're going to start doing it on land too, because we know every route, we know every house.
Conocemos cada ruta, cada casa, donde se fabrica y se junta esta porquería y pronto lo verán, decía Donald Trump, que mantiene que esto no es una mera campaña de presión sobre Caracas, sino unas advertencias serias. En breve, decía el presidente de Estados Unidos, podrán empezar ataques en tierra similares a los que están llevando a cabo en aguas internacionales.
Por su parte, Nicolás Maduro, que ayer reconoció su llamada con la Casa Blanca, volvió a hacer un llamamiento a la paz.
De la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores. Y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial.
Allí en Estados Unidos, el médico del mítico actor de Friends, Matthew Perry, ha sido condenado a 2 años de cárcel por suministrarle ilegalmente ketamina.
Es el primer condenado de los 5 imputados por la muerte del actor que interpretaba a Chandler. Matthew Perry murió de sobredosis, compraba el anestésico disociativo a través de una red ilegal que operaba en Hollywood, y ahora se ha dictado la primera sentencia contra quienes alimentaron esa adicción y se lucraron de ella.
Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. 30 meses de cárcel y una multa de $5,600 por venderle ketamina al mítico actor de Friends. Una muerte que conmocionó a todo Hollywood y al país entero.
It's the tragic death of former Friends star Matthew Perry. Perry died from a ketamine overdose.
Este médico se llama Salvador Plasencia y en junio se declaró culpable. Reconoció haberle proporcionado esta droga al actor, dijo estar arrepentido, aunque insistió en que su ketamina, concretamente, no fue la que causó su sobredosis. Y esto es algo en lo que coincide la jueza del Tribunal Federal de Los Ángeles, que le ha condenado. En su declaración ha subrayado que su ketamina no le mató, pero que él, junto a otros médicos, contribuyeron a que Matthew Perry alimentara su adicción y que al fin y al cabo la explotaron en su propio beneficio. Y es que el doctor Plasencia no es el único acusado. Hay 4 médicos que también se declararon culpables hace unos meses.
En Australia, Meta, la dueña de Facebook y de Instagram, ha empezado ya a restringir el acceso a sus plataformas a los menores de 16 años, porque ese país, Australia, ha aprobado por ley que a partir del día 10 todas las cuentas en redes sociales de los menores de 16 serán eliminadas.
Y en 10 minutos será abierto.
Hoy compartimos nuestra mesa de análisis con Javier Aroca, Elisa de la Nuez y Joan Subirats.
8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.
Vitaldent Gandía patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía. Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis.
3, 2, 1.
Con esta alegría se encendían ayer las luces de Navidad en Gandía. Muy buenos días, un acto que fue multitudinario y que pudieron también ver en directo en Telesafor. Y con mucha expectación también porque se inauguraba el remodelado Mercat del Prado. El tiempo y les cuento más noticias del día.
Ópticas Borja, en Gandía, Ontinyent y Albaida patrocinan El Tiempo.
Pues el viento será hoy protagonista en la previsión meteorológica, se soplará de poniente fuerte. El cielo estará nuboso, puede incluso que llueva de forma débil esta mañana. Ascenso en las temperaturas mínimas que se quedaban esta pasada noche entre los 6 grados de Villalonga y los 11 en Oliva. No cambian las máximas, se esperan 17 grados para hoy. En estos momentos tenemos 11 grados en la playa de Miramar y en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
Quedó claro ayer que el acto del encendido de las luces en Gandía se está convirtiendo en toda una tradición. Cientos de personas se concentraron en la Plaza del Prado para verlo en persona. Como comentaba el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, este acto está
plenament consolidat i això ens obliga cada any a introduir novetats. Heu vist un acte molt més treballat, molt millor preparat, a l'altura del que crec que Gandia mereix. Hem treballat molt intensament el Nadal els últims anys i va ser una de les grans apostes dels pròxims anys, perquè volem continuar referenciant a la ciutat com una ciutat on se pot vindre a gaudir en el Nadal, a compartir, però on se pot viure en qualsevol carrer, de les llums que hem preparat, que també són noves, estan renovades, de la programació, que té més de 120 activitats.
Además, este año la expectación era doble por la inauguración del reformado Mercat del Prado. Rubén Santos, responsable del espacio, nos contaba qué vamos a encontrar en él.
Vamos a tener como 12 puestos, entre 10 y 12 puestos de gastronomía diferentes. Aparte vamos a tener un espacio de música también, con musiquita en directo. Y la idea es dinamizarlo todos los días, ¿no? Para que Gandía tenga por fin algo diferente. A ver, para mí es la prueba más importante, ¿no? Yo llevo 20 años emprendiendo y hacía muchos años que no me ilusionaba, ¿no?
En Oliva y Tabernes, el encendido de luces tendrá lugar mañana. Y un suceso en estos momentos, la calle Loreto de Gandía se ha desplegado un amplio dispositivo de la Policía Nacional y local. Se trata de una persona agresiva que padece esquizofrenia, que está en el interior de su vivienda con un cuchillo. Por el momento no tenemos más información. Y en Oliva hoy será un día histórico, ya que se inaugura el nuevo centro de salud de San Francisco, que sustituye al antiguo consultorio y que dará cobertura a más de 10.000 pacientes de la ciudad. El nuevo centro cuenta con atención de medicina familiar, enfermería, pediatría, atención a la mujer y trabajo social, además de albergar la base de SAMU del área. Respecto al puente del Toñinero, en Oliva también el Ayuntamiento de Oliva y el de Denia pedirán una reunión en la Confederación Hidrográfica del Júcar para solucionar la situación de este puente, que presenta un riesgo de desprendimiento y posible colapso. Recordemos que se sitúa en el Camí Vell de Denia, es una vía muy transitada, puesto que es una alternativa a la carretera nacional 332 que conecta Oliva con Denia. Y hoy también serán protagonistas los premiados de la gala FAES al mundo empresarial, que se entregan esta noche en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia, en Gandía. Recordemos que las empresas ganadoras de este año han sido Genki Ibérica, como premio a empresario emprendedor, Sclum, premio a empresa socialmente comprometida, el Hotel Tres Anclias, que consigue el premio a la trayectoria empresarial, Climia, mantenimiento de sistema, que consigue el premio Innovación, y Vicky Fuchs, que ha sido premiada por su internacionalización. Por parte del campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia, se ha premiado a la empresa Damarac Agrobiotic, que consigue el premio a su compromiso por la innovación y la sostenibilidad. Y la Generalitat ha comenzado el proceso de licitación de las 61 viviendas de alquiler asequible que se construirán en la calle Monduber de Gandía, en el barrio de Santa Ana. Las empresas pueden presentar sus propuestas antes del 4 de marzo. Y dos noticias sobre meteorología: que Gandía cuenta con una nueva estación en la ermita de Marchuquera y que Seraco está enseñando meteorología en los centros educativos gracias a un acuerdo con InforH.
Desde el Complejo Gastronómico San Marcos queremos desearte una Navidad llena de magia, alegría y momentos inolvidables junto a quienes más quieres. En estas fechas tan especiales hay que celebrarlo. ¡Felices fiestas!
ProInveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. ProInveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de ProInveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año, de 7:30 a 16 horas ininterrumpidamente.
ProInveni, patrocinador oficial del Sunitzpel Basket Gandía.
Vuelta a la rutina, vuelta a los buenos hábitos y con ellos al cuidado de nuestra salud bucodental. Es época de cumplir nuevos propósitos. Este otoño ven a Vitaldent y realizaremos una primera visita totalmente gratuita con pruebas radiodiagnósticas incluidas. Y lo mejor, un plan de pago personalizado para llevar a cabo el tratamiento integral que tanto necesitas. Visítanos en Paseo Germanías 45 o llámanos al 96-296-5533.
En Oliva Muebles Roque encontrarás mucho más que muebles, encontrarás inspiración. Somos distribuidores oficiales de Kate Home, diseño actual y lleno de personalidad. Y de Sofás Fama, donde sentarse es toda una experiencia. Renueva tu hogar con calidad, estilo y el asesoramiento que necesitas. Oliva Muebles Roque, tu casa como tú la imaginas.
En Gandía Auto te lo ponemos muy fácil para que estrenes tu nueva Honda Forza 125, porque este mes te la llevas con la matriculación de regalo. Ya lo sabes, disfruta del buen tiempo, de tu nueva Forza 125 y de no pagar la matriculación. Ven a probarla a Gandía Auto, concesionario oficial Honda en Gandía. ¡Te esperamos!
Drutex, el fabricante de ventanas y puertas en PVC y aluminio líder en Europa, acaba de abrir un showroom de 500 metros cuadrados en Gandía. Visítanos en Cristal Expo, nuestro distribuidor oficial, y convéncete de lo que significa la mejor calidad al mejor precio. Plazo de entrega de 15 días en España. Financiamos el 100% sin intereses. El equipo de Cristal Expo te espera en Avenida de Alicante 123, frente a Dulcesol.
8 de la mañana y casi 28 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Restaurantes Aguamarina, primera línea de playa de Gandía, patrocina la información deportiva.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. El Oliva sigue haciendo más grande su gesta en la nuestra Copa. El equipo de Joano Fuster eliminó anoche al Calp de la Lliga Comunitat. 3-1 fue el resultado final. Es el tercer equipo de superior categoría que los del Morer baten este año. En el derbi de la Valldigna, el Tavernes impuso la lógica para vencer 1-2 al Benifairo. Recordemos que mañana viernes jugará su partido de la cuarta eliminatoria en la nuestra Copa, el Villalonga contra el Muro. Por lo demás, ayer se presentó la 32ª edición de la Cursa del Raval Memorial Vicent Añó, que se disputará este sábado 6 de diciembre. A las 11:30 comenzará la carrera absoluta, como siempre, con una distancia de 10 kilómetros. Antes se disputarán las carreras infantiles. De momento la inscripción ya supera los 1.500 participantes. Y hablando de carreras, ayer el Club de Atletismo Saforteica entregó la recaudación solidaria de la última edición de la Cursa de la Dona Vicky Fuchs a beneficio del Programa de Formación e Inserción Laboral de Mujeres en Riesgo de Exclusión de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia. El talón ascendía a 5.247 euros, que no está nada mal.
Pues no, no está nada mal. Muchas gracias, Xavi. Y hoy es el primer jueves de cada del mes. ¿Y saben qué pasa el primer jueves de cada mes? Pues que hay destapat por el Centro Histórico de Gandía y el Grau. Y también hoy se inaugura, se planta la Falla a la Mar en la calle Galicia de la playa de Gandía. Hay actividades hasta el próximo domingo. Que tengan un feliz jueves y háganme el favor de sonreír.
Vital Dent Gandía ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Cadena Ser, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
CaixaBank patrocina este espacio.
Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves con Joan Subirats aquí conmigo en Radio Barcelona. Joan, buen día.
Buen día.
Elisa de la Nuez en Radio Madrid, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y también allí Javier Aroca, buenos días.
Hola, buenos días.
Los tres analistas que configuran esta tarde, esta mañana, la mesa de análisis. Y vamos a empezar por algo de lo que estamos hablando desde ayer, por una información que publicó el diario El País y que tiene que ver con la gestión privada de un hospital público, el Hospital Público de Torrejón de Ardoz. El CEO de Rivera Salud, que es la empresa que gestiona este hospital, ha abandonado la gestión del centro después de los audios que pudimos escuchar ayer, que adelantó el diario El País. Recuerden que se le escuchaba dar órdenes para rechazar a pacientes y pruebas médicas que no fueran rentables para la compañía Rivera Salud, negar la atención a aquellos pacientes que no supusieran un beneficio suficiente, engrosar las listas de espera para rentabilizar mejor el servicio de salud, y hablamos, porque esto es importante, estamos hablando de la sanidad pública, de pacientes que acuden a la sanidad pública en un hospital que tiene gestión privada. Radio Madrid, Javier Carrera, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Este CEO, este hombre, Pablo Gallar, lo dijo en una reunión con directivos del hospital, que insistimos, pertenece a la Red Pública de la Comunidad de Madrid. Y de todo esto, lo último que sabemos, y lo hemos leído también esta mañana en el diario El País, es que el mismo hospital de Torrejón despidió a 4 altos cargos del centro que denunciaron estas políticas de empresa. Los echó después de denunciarlo y ahora el CEO se aparta de la gestión por esas mismas prácticas que ya estaban denunciados. A pesar de estas anomalías, la comunidad dice que ellos lo han mirado y no han detectado ningún problema.
Sí, lo que cuenta hoy El País es que 4 directivos de ese hospital, del Hospital de Torrejón, fueron despedidos después de haber denunciado esas prácticas a través de un canal interno del centro. La entonces gerente presentó la queja un 22 de octubre y fue despedida 2 días después. El día 26, otros 3 miembros de la dirección asistencial enviaron otra denuncia interna y fueron despedidos al día siguiente. Según Rivera Salud, los han echado por pérdida de confianza. En paralelo, lo decías, el CEO de Rivera Salud, Pablo Gallar, ha dado un paso atrás después después de conocerse esos audios en los que llamaba a incrementar las listas de espera para ganar básicamente más dinero. En un comunicado, la compañía anuncia que el directivo ha pedido desvincularse de la gestión del hospital. Lo hace, dicen en el grupo, para proteger los valores y la ética de esta compañía. También se pondrá en marcha una auditoría en profundidad. Precisamente la Comunidad de Madrid había descartado ya ayer, Ángeles, incumplimientos que afecten a la concesión de este hospital, pero había anunciado una reunión urgente con sus directivos. Esa reunión, que se iba a producir este mismo jueves, ha quedado anulada. Fuentes de la consejería explican que ya no tiene sentido. Al haberse apartado su CEO, en su lugar tienen previsto pedir otra reunión, pero con el máximo responsable de la compañía, que pretende celebrar de manera, dicen, inmediata.
Como este hospital, como les decíamos, es un hospital gestionado por un grupo privado, lo que hace la Comunidad de Madrid es pagar directamente a una empresa, en este caso a Rivera Salud, para que se encargue de atender a los pacientes que llegan a la red pública. No es el único que funciona de esta manera en Madrid, porque se trata de un modelo que está extendido en la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, con el que estos centros gestionados por empresas, bueno, acaban atendiendo también a pacientes derivados de otros hospitales de la pública.
Sí, es muy llamativo, merece la pena explicarlo porque ayuda también a entender a qué se refería exactamente en ese audio el CEO de Rivera Salud. Hablamos de un centro, el de Torrejón, con apenas 250 camas, en el que se realizan poco más de 3.000 operaciones con hospitalización al año. En el Gregorio Marañón, por ejemplo, son más de 11.000. Allí en Torrejón tienen una estancia media de 4 días, en otros son de 7. Además, en Torrejón no hacen apenas trasplantes, 36 al año, ninguno de órganos vitales. Eso explica la primera parte del audio, cuando habla de aumentar la lista de espera por ahorrar 4 o 5 millones de euros, pero la segunda parte del audio es igual o más importante, porque ahí, Ángels, es donde está el dinero, en lo que este directivo llama no cápita, que son los pacientes que atienden derivados de otros hospitales y por los que la comunidad paga un extra, y ahí el centro que gestiona Rivera Salud sí destaca. De hecho, está en lo alto del ranking, el cuarto que más. 24.000 madrileños acabaron allí en el último año, principalmente para consultas de dermatología o traumatología. En Torrejón, además, hay más de 2.000 partos al año, cuando en otros hospitales de su tamaño apenas superan los 500. ¿Cómo se explica esto? Pues por la elección, esa libertad
de la calle Ayuso, que permite elegir otro centro que no es el tuyo para hacerte esas consultas. Pero este caso, Andrés, como decías, no es único. Torrejón es uno de los 5 con más pacientes derivados por libre elección. Los otros 4 están gestionados por Quirón. Es difícil aglutinar todos los pagos porque no se publicitan precisamente, pero se calcula que en total, desde que Ayuso es presidenta, se han destinado unos 5.000 millones de euros solo a los 4 hospitales que gestiona Quirón. Quirón, que por cierto es una de las empresas para las que trabajaba Alberto González Amador, el novio de Ayuso, que además está siendo investigado por un presunto delito de corrupción en los negocios con un directivo, precisamente Ángels, del grupo Quirón.
Javier, gracias.
Gracias.
Bueno, es un modelo de hospital público con gestión privada. Yo les voy a contar, seguro que lo habrán escuchado en estas últimas horas, pero el nombre de Rivera Salud viene de la comarca de la Ribera, en la Comunidad Valenciana, porque ahí fue donde se ensayó este modelo de hospital público de gestión privada con el Hospital de Alzira. Allí empezó todo en la época zaplana, y después, gracias al Pacto del Botánic, esto se revirtió. Pero en Madrid esta es una práctica habitual, Aroca. Hospitales de gestión pública, gestionados, hospitales públicos gestionados por la privada, y que además, en este caso, pone en práctica una serie de medidas para engrosar sus cuentas, evidentemente, porque si es gestión privada, ahí lo que importa es el dinero.
Pues qué sorpresa, ¿no? Evidentemente se corresponde con un modelo, es un modelo tendente a la privatización total de la sanidad pública, y a través de distintos vericuetos, a través de distintos mecanismos. Lo que ha pasado no es el desliz de un dirigente, de un CEO, por muy importante que sea, y hasta más, esta gente no actúan de manera aislada. Es la filosofía descubierta de un modelo que lo que consiste no es en llevar la salud a la gente, sino ganar dinero. Yo no digo que algunas veces cumplan su función, pero evidentemente el objetivo fundamental no está dedicado a la salud de la gente, sino a ganar dinero. Esa es la maldición y la perversión del sistema privado. y también es una práctica que deberían de reconocerla, porque la gente es madura y la gente puede elegir entre un modelo privado o un modelo público, pero que lo digan abiertamente en sus programas, que no nos engañen. Este es el modelo que defiende la señora Díaz Ayuso, como es el modelo, como tú bien has dicho, que defendía el PP ya en un tiempo tardío, lejano, perdón, con el modelo Alcira, y es un modelo que se practica también en todas aquellas comunidades donde gobierna el Partido Popular. Por tanto, esto no es ninguna novedad, que por cierto, cuando sueltan y distribuyen los argumentarios diciendo que sus presupuestos dedicados a la sanidad han crecido, lo que siempre ocultan es que han crecido porque mucho de ese dinero en el que se crece se dedica a la sanidad privada, es decir, para engrosar y engordar las cuentas de todos estos hospitales, algunos de los cuales son bastante desaprensivos.
Pero hasta el punto que estas prácticas que propone, y que no debía ser nuevo, que propone el CEO, son denunciadas por algunos de los mandos, la jefa de enfermería, un jefe médico, y se les echa, se les despide, Joan.
Sí, esta secuela que hemos conocido ahora del despido de estos directivos del hospital pone de relieve que el tema no es, digamos, una anécdota del gerente que de golpe hace un discurso.
Que tiene una idea.
Tal, exacto. Sino que luego es algo que se pone en práctica y choca, lógicamente, con los códigos éticos de los médicos, que son códigos que son importantes porque marcan marcan la corporación profesional de los médicos desde hace siglos, diría yo, ¿no? Y ahí es donde resulta que es complicado relacionar un intento de gestionar mejor una partida de los presupuestos que es muy importante, que es la de sanidad, sobre la base de establecer una lógica de competencia, es decir, pensando que el mercado, la lógica competitiva es la que va a generar mejores resultados. Cuando esa lógica competitiva, digamos, cuando se aplica en el ámbito de salud, es muy complicada, porque es difícil pensar que puedes ganar dinero sobre la base, digamos, de gestionar la buena o mala salud de los ciudadanos. Entonces ahí es donde las reglas de juego ya no son claras, ¿no? O sea, parece que es un buen invento, porque tú incorporas una gestión privada de un hospital público, incorporas lo que es muy importante que habéis comentado antes, que son los no capita, es decir, personas que no están atribuidas a ese hospital por la zona donde viven, sino que deciden ir a ese hospital porque les van a atender más rápido. Claro, lo que no sabíamos es que les van a atender más rápido porque a los de la zona les atienden más tarde. O sea que el sistema, y en cambio esos no capita, los que van al hospital de Torrejón porque les van a atender más rápido, digamos, pagan un cheque,
extra. No lo llevan ellos, pero llevan un cheque.
Exacto, luego pueden contar y por lo tanto ganan más dinero, y ahí es donde está todo el asunto, ¿no? Y ahí podríamos ir escarbando y veríamos si se hacen más pruebas de las que son necesarias para aumentar la factura, etcétera, etcétera.
Bueno, los partos, otra cosa que nos decía, los partos porque se pagan
las
más.
Las cifras que hoy ya habéis dado, claro, de las diferencias entre un hospital y otro, pues demuestran que las cosas tienen esta lógica. Y ahí, o sea, yo no estoy tampoco, digamos, de acuerdo en que todo debería ser público, porque hay sistemas que funcionan en Inglaterra, en Canadá, en Cataluña, donde hay una combinación. Lo que es extraño es hospital público con gestión privada. Normalmente lo que hay es, digamos, que la red de atención de la sanidad pública, hay, digamos, operadores públicos, operadores privados, San Joan de Déu, Cruz Roja, la Unión Catalana de Hospitales, la Mutua de Terrassa, sí, para citar ejemplos de aquí, pero luego esto tiene que gestionarse de la misma manera, no generando una lógica que al final, digamos, la manera de gestionar este tema sea sobre la base de ganar dinero, digamos, apartando de las listas de salud a quienes no son rentables, ¿no? Y realmente el audio en este sentido es espectacular.
Es tremendo, Elisa.
Sí, no, yo también, por empezar con el audio, es absolutamente un escándalo y tremendo, como bien has dicho. También quería hacer hincapié, y ahora vuelvo sobre el tema del modelo, al hecho de que se despidió a unos cuantos directivos que pusieron de relieve que esto no era lo correcto, ¿no? Y quiero hacer hincapié en esto porque no sabéis hasta qué punto es frecuente que precisamente cuando se utilizan los canales, que en este caso el hospital, pero bueno, cualquier entidad pone a disposición de esos que llamamos denunciantes, ¿no?, o informantes, resulta que lo primero que les pasa es que se van a la calle. Entonces, esto también es para reflexionar mucho, ¿no?, porque la realidad es que sí que había personas dentro del hospital que dijeron esto no es correcto, no se puede hacer, y lo primero que les pasa es que se va a la calle. Con lo cual, esto te dice mucho de cómo funciona el sistema. Es decir, que como bien decís, esto no es una ocurrencia, me levanto esta mañana, sino que es una forma de funcionar y que, por tanto, cuando se pone de relieve que no es correcta, el que sobras eres tú y no esa forma de funcionar. Y luego, con respecto al modelo, estoy muy de acuerdo con Joan. Es un modelo delicado porque, evidentemente, se trata de un hospital público de gestión privada que, en la teoría, puede resultar más eficiente, pero siempre que funcione, digamos, respetando las reglas, ¿no? Porque, claro, es que esto es hacer trampa. Entonces, es verdad que los incentivos que tiene un modelo de gestión privada, pues evidentemente la empresa quiere que le sea rentable o que por lo menos no sea deficitario, pero claro, lo que tú no puedes es cambiar las reglas y decir, no, yo me cojo a los que vienen de fuera, que vienen con el cheque, me viene mejor, hago las listas de espera, porque efectivamente con la sanidad esto es muy delicado. Entonces, a mí me pasa un poco lo mismo. Yo no creo que per se el modelo, digamos, tenga que dar lugar a esto, pero si tienes este modelo y sabes que los incentivos son estos, entonces lo que tiene la Comunidad de Madrid o cualquier otra comunidad que haga lo mismo es estar encima, es decir, estar continuamente monitorizando, pues lo que estamos viendo, ¿no? Pues que no se produzcan estas distorsiones, pues ellos tendrán unos números, me imagino, los habéis dado, ¿no? De, oye, pues cuántos partos con hospital con esa población, cuántos trasplantes, entonces lo que tienes que estar es absolutamente encima para que no ocurra esto.
Y los números son tan evidentes, tú ponías un ejemplo, voy contigo, Roca, el número de partos, si un hospital que tiene 250 camas multiplica el número de partos que haga otro hospital que tiene infinitamente más camas, hombre, al menos es como
te
para
deberían
fijarse.
Saltar las alarmas, te
al menos para fijarse. Aroca.
No, yo no creo que el problema sea los modelos. O sea, evidentemente conviven y en algunas veces con más o menos éxito. Yo en algunos casos lo dudo, digo por los ejemplos que se han dado. El caso de Cataluña es previo a todo esto, tiene una tradición distinta al resto de otros territorios del Estado español. Del Reino Unido no voy ni a hablar, porque tengo tan mal recuerdo de Margaret Thatcher que no quiero mentarla. Pero lo que sí creo es que el problema no es ese. El problema es que ¿por qué para que haya sanidad privada, que lo permite la ley y lo permite la Constitución y lo permite, en fin, todas las leyes, aquí no hay ningún obstáculo a que la sanidad privada exista? El problema es que ¿por qué para que la sanidad privada exista hay que depredar a la sanidad pública? Ese es el problema. El problema no es, vamos a ver, primero tenemos una sanidad pública en que en muchos aspectos ha sido modelo. Sanidad universal, gracias a conquistas sociales en este país y a presidentes y a ministros valientes, lo tenemos. Es una salud que evidentemente hay que mejorar, que hay que invertir, que hay que pagar mejor a los médicos, en fin, todo lo que se pueda decir para mejorar un sistema. Pero lo que no puede ser es algo, lo habéis descrito hace un momento, pero yo lo diré de una manera más gráfica si es que lo consigo. Vas a hacerte una mamografía y te dicen, no, mire usted hoy no puede ser, mañana no puede ser, pasado no puede ser, el mes que viene no puede ser, y tú, haciéndole caso a los médicos, te tocas en el pecho y te notas un bultito. Te entra una guindama enorme. Entonces, ¿qué haces? Te vas a la privada. Ese es el meollo del asunto. El meollo del asunto es que están desincentivando a la gente para que desconfíe en la sanidad pública y a su vez incentivarla para que huya a la sanidad privada. El aumento de las pólizas privadas es geométrico y el deterioro de la sanidad pública es exponencial. Y lo que yo digo es que los políticos que no nos mientan, si Moreno Bonilla, un poner, o la señora Díaz Ayuso defienden la sanidad privada, pues que lo digan. Y que luego los electores elijan entre aquellos políticos que defienden un modelo o aquellos políticos que defienden otro, dentro de que todo sea mejorable. Por cierto, en la sanidad privada habrá que explicar también, y eso también es un problema social, cómo consiguen incrementar sus beneficios, porque no solamente los incrementan con esta maniobra con respecto a las listas de espera, también los maniobra pagándole mal a los médicos. Hay muchos médicos que se van a la privada y que los están explotando, y eso interfiere de manera grave en la propia salud de aquellos que acuden a la medicina privada.
Joan.
Sí, yo creo que ahora está tocando Javier Aroca un tema que es también importante, ¿no? O sea, hay uno, se calcula que más o menos uno de cada cuatro españoles tiene una mutua privada, digamos. En algunas zonas del país, como por ejemplo Cataluña o Madrid o País Vasco, puede llegar a ser uno de cada tres, digamos. Y sí que ha habido un cierto aumento en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque realmente el nivel, digamos, de población y de relación con la sanidad pública es muy intensa y puede ocurrir, como está ocurriendo, que haya momentos, digamos, por ejemplo ahora con la gripe, ¿no?, de un cierto colapso o una cierta acumulación de personas que acuden a la sanidad pública, y entonces se produce eso que ahora ha comentado Javier, pues dice, pues me voy a la privada, ¿no? Y si esto se convierte en algo sistémico, aquí sí que estamos realmente en una situación de riesgo para la sanidad pública. ¿Por qué? Porque todo el sistema de bienestar, del estado de bienestar, funciona sobre la base de que hay una gran parte de la población que se beneficia de los servicios públicos. Si un sector de clase media con más recursos dice, bueno, tal como funciona la sanidad pública, yo me voy a la sanidad privada, lo que hay es un proceso de deslegitimación, claro, del sistema público, y al final acaba pasando aquello de que lo público solamente es para los que no tienen ningún recurso.
O para lo muy grave, Joan.
Para lo muy grave. Es más bien para lo muy grave.
Pero también para las dos cosas.
Pero ese es el objetivo.
Exacto, Javier. Este es un poco el tema de fondo, digamos, ¿no? Es decir, cómo erosionamos el funcionamiento del sistema sanitario y yo diría del sistema educativo para que haya, digamos, incentivos para que se vaya produciendo la deserción de aquellos que puedan y vayan deslegitimando el sistema y acabe pasando lo que está pasando, porque lo que decís de cuando yo tengo algo muy grave en la sanidad pública pasa en la universidad. O sea, los mejores investigadores están en las universidades públicas, pero bueno, claro, en la universidad privada pues yo hago más contactos, conozco más gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto hay realmente un plan. Yo diría que es evidente que desde posiciones, digamos, de derecha y muy conservadoras hay un plan de deslegitimar lo público. Eso se parece bastante claro.
Dejadme que haga una pausa y seguimos a la vuelta.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
¿Y esto? Es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico.